Trastero con Luis López.
Bienvenidos a este segundo programa de la temporada. Un programa realizado, como siempre, desde el estudio situado en el sótano del edificio y donde pasaremos una hora aproximadamente hablando de libros y cine mientras escuchamos buena música. En el programa de hoy vamos a hablar con Xavier Baliño, que ha publicado Rumors, la tormenta emocional de Fleetwood Mac, editado por FM. Después bajará Héctor Martínez para hablar de blues, como habitualmente. Comenzamos. Tras casi 5 décadas desde que viera la luz, Rumors sigue siendo uno de los discos más valorados de la historia de la música y uno de los 5 más vendidos año tras año. Esta obra capital de Fleetwood Mac continúa atrayendo a nuevos oyentes interesados en lo que se creó bajo el sol de California, vadeando aguas turbulentas. Compuesto en medio de torbellinos de dimensiones verdaderamente épicas, con rupturas sentimentales de cada uno de sus 5 componentes, 2 parejas rotas y relaciones cruzadas entre ellos, todo aquello que se conjuraba para hacerlo imposible fue precisamente lo que convirtió a Rumors en un disco excepcional e irrepetible. Xavier Baliño ha escrito Rumors, la tormenta emocional de Fleetwood Mac, editado por FM. Xavier Baliño comenzó en Radio Popular de Lugo. No recuerda si pinchó a los Fleetwood Mac, pero es posible. De ahí pasó a la Radio Gallega y otras emisoras en Madrid o Las Palmas de Gran Canaria, así como colaborar en distintos programas de televisión en los que puede que alguna vez mencionara al grupo. Aunque Ha escrito numerosísimos libros de música y lo que sí tiene claro es que con Rumors, la tormenta emocional de Fleetwood Mac, finalmente salda una deuda de años con la banda. Hola, Xavier, bienvenido de nuevo al trastero, porque he estado contabilizando y veo que es la tercera vez que bajas.
Pues sí, y encantado de nuevamente de bajar hasta el trastero y estar contigo charlando un ratito.
Sí, bajaste para hablar de los 100 mejores, de las 100 mejores películas del rock, un libro que publicaste, y también de los documentales del rock. O sea, que es que no paras de publicar. Ahora has reeditado con la editorial FM Rumors, ¿no? La tormenta emocional de Fleetwood Mac, ¿verdad?
No, es una novedad completamente. No había nunca escrito sobre este disco y la... La primera vez sí que es cierto que hubo una propuesta por mi parte al editor, pero para hacer un artículo, bueno, menos amplio que el libro, bastante extenso, pero no tan amplio, en su día para los cuadernos de FM, y en aquel momento no pudo ser porque el colega, compañero Carlos Pérez de Ciriza estaba escribiendo precisamente para ese número un artículo sobre Fleetwood Mac, y bueno, se quedó ahí aparcada la idea, pero mira tú cómo cada cosa va encontrando su camino.
A
no
su tiempo.
Entonces, porque estaba predestinado a otra cosa más potente o más completa.
Claro. Cualquier otra banda se habría separado tomando como excusa uno solo de los múltiples contratiempos que se le cruzaron por el camino a los Fleetwood Mac, ¿verdad? Porque, claro, es que tu libro parece una novela de enredo.
Efectivamente. Sabemos en la historia de la música de grupos que, pues eso, la ida de su componente principal, los problemas entre una pareja en la banda, que es bastante habitual, yo qué sé, el consumo de drogas, la falta de éxito en su país natal, el prácticamente haber desaparecido del radar público. Todas estas cosas han llevado solo una de ellas a la desaparición de un montón de grupos, y sin embargo Fleetwood Mac pasaron por todo esto y mucho más y continuaron adelante.
Sí, bueno, decía Mick Fleetwood, uno de los fundadores, que estar en el grupo era como hacer una terapia de grupo, ¿verdad? Que realmente tuvieron de todo tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, haces un repaso general del grupo desde antes del disco Rumors, que sería como el disco canónico, ¿no? El disco... En fin, es una carrera muy larga la del grupo, pero Rumor es como un disco principal, y en concreto te detienes por un momento en una figura de un personaje que aquí ha sonado bastante porque en el trastero somos muy aficionados al blues, y es la figura del mítico Peter Green, ¿verdad? Grandísimo músico de blues y con una biografía tremenda.
Sí, a eso me refería, por ejemplo, que es la... Bueno, pues cuando Peter Green decide dejar Fleetwood Mac en 1970 y los dos componentes que él había llamado para fundar el grupo, que eran, pues eso, Mick Fleetwood y por otra parte John McVie, que entró 6 meses más tarde, pero también podemos considerarlo casi uno de los miembros fundadores, se encuentran de repente con que su compositor, porque las canciones no eran de ninguno de los dos, y su líder decide marcharse, bueno, y ellos continúan adelante, ¿no? Y lo cierto es que yo me planteé, vamos a hacer un libro sobre Rumors, vale, perfecto, le voy a dedicar la mayor parte o la parte central del libro, pero no quería limitarme únicamente a eso, y sobre todo porque hay que entender toda la parte anterior y también algo de lo que vino después en relación a Rumors, o para entender bien Rumors. Todos los antecedentes llevan a ese disco y ese disco provoca unas consecuencias, y eso era lo que quería saber, los antecedentes directos que llevan a Rumors y las consecuencias directas. No repasar toda la trayectoria de Fleetwood Mac, eso sería otro libro, pero sí todo aquello que influyó previamente y lo que se deriva directamente también de ese álbum.
Sí, bueno, el encuentro de Mick Fleetwood y McVie y tal resulta proverbial, ¿no? Porque se encuentran casi de una manera casual.
Sí, formando parte de la banda de John Mayall, los Blues Bakers, aunque los tres estaban, digamos, en el circuito ya, pero eran muy jóvenes. John Mayall es el que decide contar con John McVie. Y hay un momento en el que también, bueno, pues Mick Fleetwood es pues llamado, durante unos meses coinciden, y es el propio John Mayall el que le paga una sesión como regalo de cumpleaños a Peter Green para que grabe algunas canciones que él quiera, y él decide contar en ese momento con Mick Fleetwood y John McVie, y es el, digamos, casi el acta fundacional de la banda. De hecho, una de las canciones que graban en esa sesión se llama precisamente Fleetwood Mac, sí. Tomando los apellidos de sus dos compañeros, es como quitándose la importancia y dándosela, sin embargo, a los que no componían las canciones, pero que estaban con él en ese primer momento, sí. Como diciendo, bueno, pues ellos son los verdaderamente relevantes, o quiero que tengan la misma importancia en la banda, y es ahí cuando... Bueno,
había un capítulo que titulas Componiendo en medio de la tempestad. O sea, yo me pregunto, ¿no convendría hacer un esquema, un organigrama de las relaciones sentimentales entre los miembros? Porque, claro, dices que Rumours fue una catarsis verdaderamente emocional.
Sí, es largo de responder esta pregunta, porque sí es cierto, la catarsis emocional se corresponde ya con cuando ellos están, el primer disco que están los cinco juntos que grabarían Rumours, que es Fleetwood Mac del año 75, digamos que ahí aún no profundizan demasiado en los problemas que hay entre ellos, pero ya grabando Rumours sí, y para eso me refiero con la catarsis emocional componiendo ese álbum, ¿no? Y es cierto también lo de que deberíamos a lo mejor de tener un guión. Yo me hice en su momento como un cronograma de los distintos componentes de la
Claro,
banda antes de
claro.
llegar a Rumours y me daba 10 formaciones para
Claro.
escribir los nombres de cada una de ellas para saber quién entraba y quién salía en cada momento, ¿no? Y
Organización.
luego lo que tú dices también, incluso entre ellos, esto no lo llegué a hacer, pero sí que lo pensé también, cada uno de ellos, quiénes fueron las parejas que tuvieron más o menos, pues digamos, como 2, 3 años antes de Rumours, durante Rumours y al año siguiente, ¿no? Para
Sí.
saber un
Sí.
poco relacionar cada uno con ella, con él, con aquel que estaba fuera, con el que estaba en el estudio, con la que había sido secretaria del estudio, con el que era el técnico de luces, incluso entre ellos, porque, bueno, Stevie Nicks estuvo primero con
Claro.
Lindsey Buckingham y luego con Mick Fleetwood. Debería también de tener ese cronograma o ese cuadro para poder saber esas relaciones en qué momento, ¿no? E incluso podría hacerlo con meses, para saber de qué mes a qué mes
Más,
estuvieron con uno y con otro. Sí.
más detalladamente, ¿no? Bueno,
Sí.
eso en lo sentimental. Luego hubo, claro, una grabación muy larga, ¿no? Fueron 11 meses, creo,
Sí,
con
sí.
bloqueos creativos, pianos
Sí.
desafinados.
Sí.
Cocaína, por supuesto, mucha cocaína. ¿Verdad?
Fueron 11 meses, efectivamente. Esos 11 meses no todos fueron en el estudio, digamos que los 11 meses es el periodo en el que se graba el disco, durante el que se graba el disco, pero hubo varias interrupciones, por ejemplo, para dar conciertos en directo, que
Sí.
desde luego podríamos decir que fueron beneficiosas. Por un lado, se testaron algunas de las canciones en directo, no todas, y por otro lado, servían para salir de los estudios de grabación en los que el ambiente estaba muy enrarecido, ¿no? Y era un poco como airearse ellos mismos, tener la posibilidad de, pues no sé, estar en otro escenario, a lo mejor relacionarse con otra gente, ver otro tipo de caras y no estar simplemente encerrados los cinco con los dos productores en el estudio. Entonces, desde ese punto de vista fue bueno, ¿no? Y durante esos 11 meses, aunque no todas las semanas fueron de trabajo en el disco, pero una
Sí.
buena parte, desde luego que sí. Y también estuvieron, creo que si no recuerdo mal ahora mismo, creo que llegaron a ser 6 o 7 estudios en total, desde que se hicieron las primeras maquetas en Miami hasta que se hizo la mezcla finalmente por los dos productores. Creo que se pasaron por 6 o 7 estudios, que también estuvo bien no haberlo hecho solo en uno para no, porque a lo mejor no hubiera sido posible, no hubiéramos tenido disco.
Ya, fíjate, sí. Bueno, la portada también tuvo lo suyo, ¿no? Fue complicado, pues de hecho solo salen dos de ellos, ¿no? Mick
Sí,
Fleetwood y Stevie Nicks.
la portada, digamos que a lo mejor su realización no costó tanto. Era una idea del fotógrafo, fue un poco el que les dispuso cómo situarse en la imagen. Ellos también participaron, en este caso Mick Fleetwood y Stevie Nicks. Pero luego, sí tienes razón, hay significados o elementos en la portada que tienen cierta explicación, ellos lo han dado en algún momento, hay otros que no, y yo le dedico creo que son entre 8 o 10 páginas a explicar lo de la portada,
Sí.
y pongo por un lado lo que sí sabemos por palabras de ellos que significa, y luego intento explicar aquello que ellos no han comentado nunca y que a mí me parece que tiene su relación, ¿no? Y como tú dices, pues, por ejemplo, sobre todo fue Lindsey Buckingham el que más le costó admitir que solo aparecieran Stevie Nicks y Mick Fleetwood en la portada, ¿no? Él quería salir o por
Claro,
lo menos que
claro.
estuviera toda la banda.
Claro, lógico.
John McVie ya había estado en el disco anterior, en la portada del disco anterior con Mick Fleetwood, y digamos que Christine McVie no tenía esa necesidad, prefería hasta cierto punto estar siempre en un segundo plano en la
Detrás.
banda y entonces no era para ella tan necesaria, aunque seguramente le hubiera gustado también, pero vamos, no lo hizo ver tan claramente.
Thank you. Bueno, vamos a ir escuchando y dejar sonar algunas canciones enteras.
Muy bien.
Y del disco. Y tú, en concreto, también en el libro, comienzas a hacer un apartado por cada una de las canciones del disco, ¿verdad? Está bien, porque además de hablar de las canciones en concreto con su ficha técnica y tal, y poner una lista de las versiones más destacadas, que eso es una cosa que a mí me gusta, ¿no? En el Trastero somos muy, muy fan de las versiones, pero haces, ¿verdad?, una explicación de cada una de las canciones. Esto está muy bien.
Sí, intento, por un lado, meterme un poco en el sonido sin ser muy técnico. No hablo de la marca de guitarras ni qué tipo de órganos utilizó, o si la baqueta o si el tambor era tal, pero sí, a lo mejor, cuál era la idea, qué influencias tenían en la canción, por qué una suena más acústica y otra suena más eléctrica, eso sí. Y luego, por supuesto, el tema de las letras. Y ahí, por suerte, no he tenido que aventurar demasiado, porque o está muy claro a quién más dirigidas cada una de las canciones, o ellos mismos lo han dicho en más de una ocasión, a veces uno, a veces dos, a veces incluso los cinco han opinado sobre el mismo tema. Entonces tampoco era muy, muy complicado sacar ese contenido, pero está bien haberlo hecho y tenerlo todo sistematizado en unas páginas para que todo el mundo pueda saberlo y no dispersa esa información por ahí colgando, que a veces es muy difícil acceder a ella o saberla localizar toda.
Bueno, pues si te parece, vamos a comentar alguna de ellas. Por ejemplo, Never Going Back Again, que es la canción, si no me equivoco, más breve del disco.
Efectivamente, es una de las canciones, sí, es la canción más breve, sí, es también una de las últimas que se compuso para el disco. Y en este caso, pues, el tema es de Lindsey Buckingham y, bueno, pues habla otra vez de su relación con Stevie Nicks, porque todos los temas que él escribió para este disco, pues, estaban centrados en su ruptura con la que era hasta entonces su pareja. Y, digamos, creo que también lo cuento en las páginas, las canciones de Christine McVie eran entre los compositores, ¿no? Las canciones de Christine McVie, digamos que son las más edificantes del álbum, aquellas que intentan buscar un futuro después de la ruptura, de la adversidad. Sí. Las de Stevie Nicks son más sinceras, más honestas, pero no tienen el cariz, digamos, casi vengativo o dramático que tienen las de Lindsey Buckingham, ¿no? Y esta sería precisamente una de ellas en las que recrimina o echa en cara a Stevie Nicks esa ruptura, lo que podía haber sido, etcétera. Sí.
Bueno, vamos a escucharla. Thank you. las varias que vamos a poner estaría Don't Stop, también es un clásico. Decía Fleetwood, Mick Fleetwood, que era como una marcha por el ritmo, que por cierto la llegó a usar Bill Clinton en su campaña electoral.
Sí, eso es curioso porque fue una cosa que sucedió en un taxi.
Sí.
Fue Stevie Nicks al entrar en un, al subirse a un taxi, pues le comentó el taxista que esa canción podría ser para como banda sonora para la
campaña.
Campaña de Bill Clinton, sí. ¿No? Y luego al final así se utilizó, ¿no? Pues efectivamente tenía un aire de marcha militar,
sí, sí.
Era un poco también el sonido que le quería dar Lindsey Buckingham y así fue, aunque esta es una canción de Christine McVie y bueno, dedicado a su antigua pareja John McVie, y ahí hablaba de que, como decíamos, eran las canciones menos amargas del disco, ¿no? Y
sí.
Por ejemplo tenía una frase como decía, todo lo que quiero es verte sonreír aunque te lleve un poco de tiempo, ¿no?
Sí,
le estaba aleccionando para que iniciara otras relaciones o por lo menos que mirase al futuro con más esperanza.
Venga, otra canción que sería Go Your Own Way. Es otro clasicazo, ¿verdad?
Otro de los clásicos, porque también apareció como single, perdón. Y es una canción que, bueno, pues eso, que Buckingham le dirige a Stevie Nicks, y hay una frase ahí que es clave en el disco. La frase dice Buckingham: hacer las maletas y dormir con otros es todo lo que quieres hacer.
Sí.
Y Stevie Nicks desde el principio, cuando la escuchó por primera vez, que es cierto, Lindsey Buckingham siempre les presentaba las canciones con la música, pero nunca la letra al principio, porque sabía que Stevie Nicks iba a estar pendiente mucho de la letra,
yeah.
Pero la primera vez que lo escuchó Stevie Nicks le dijo que eso no podía ir en el disco, y Lindsey Buckingham no cedió y al final la incluyó, pero siempre fue la mayor causa así de fricción entre ellos de los textos que aparecen en ese álbum, ¿no? Y Stevie Nicks se la tenía un poco guardada,
sí.
a Lindsey Buckingham, y luego con una de las canciones que no apareció en el álbum, Silver Springs, pues se la devolvió años después, digamos.
Bueno, vamos a escuchar primero Don't Stop.
Esa música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que no quieres olvidar, las tienes en el trastero.
Don't stop, it'll soon be.
después de grabar el disco, inician una gira, ¿no? Como...
Sí, sí.
Bueno, otras veces la habían hecho, ¿no? Y también, poco después, empiezan a florecer las individualidades, ¿no? Así titulas el siguiente capítulo, que es esclarecedor para el futuro del grupo, ¿verdad?
Sí, era un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Me gustaba también ver que no Rumors, aunque las canciones terminan en Rumors, pero bueno, tienen luego vida en directo y eso, pero sus efectos no terminan el día que se publica el álbum. Por un lado está el éxito, que es un éxito descomunal, y cómo lo vive la banda y sobre todo cómo lo encara, cómo lo enfocan, cómo se adaptan a ello. Por el otro lado está la gira de Rumors, en la que cuando ya hay mucho dinero por el medio se pueden permitir lujos que antes no tenían. De hecho, antes viajaban en furgoneta y aquí empiezan ya a cada uno a tener su limusina, tienen su jet privado, las habitaciones de hotel, incluso Stevie Nicks pide que se pinten de una determinada manera. Joder. Bueno, pues todo eso influye precisamente por este dinero, que por un lado a ellos les viene bien, porque tienen comodidades que antes no tenían, pero también es el principio del distanciamiento. Y cuando se plantean el siguiente álbum, es como que ya cada uno tiene claro qué es lo que quiere hacer y no necesita contar con el resto de la banda, y aunque hay un siguiente disco pues que graban todos, digamos que ya ahí, mientras se graba Task, que es el álbum de 1980, el disco doble que sigue a Rumors, empiezan un poco a florecer esas individualidades, sobre todo la de Lindsey Buckingham, que ya no entiende para qué necesita la banda si él puede hacerlo todo, porque es quizás el músico de los cinco que más autosuficiente se revela. Sí. Y es cuando, después de grabar este álbum, en lugar de tener un siguiente disco de Fleetwood Mac, aparece disco en solitario de Mick Fleetwood, disco en solitario de Lindsey Buckingham, disco en solitario de Stevie Nicks, e incluso más adelante de Christine McVie. John McVie no, es el único que no publica discos en solitario. Que indican que antes de volver a unirse como Fleetwood Mac necesitan por lo menos tener un espacio para cada uno de ellos por separado.
Sí. Bueno, Hawái y en concreto unos incendios muy importantes tienen que ver con la biografía del grupo. Me resultó curioso esto.
Sí, quizás a lo mejor no lo pensaríamos de antemano como un nexo común con Rumors, pero sí me gustaba darle carpetazo al libro o ponerle un punto final así, algo más novelesco, digamos, porque bueno, pues están los capítulos centrales, que son los que se llevan la mayor parte de las páginas, los antecedentes, Rumors y luego las consecuencias, pero también quería poner unos pequeños interludios, unas anécdotas que aligeraran un poco la lectura, que van por el medio del libro, y luego está una introducción que está un poco novelesca, que es cuando Mick Fleetwood se cruza por primera vez con Lindsey Buckingham.
Sí,
con
en una tienda, bueno, ¿no? Eso está bonito.
Sí, bueno, es en concreto un técnico de un estudio que es el que lo lleva a ese estudio para poder grabar algo allí de Fleetwood Mac, y allí es donde los ve por primera vez y donde escucha sus canciones. Entonces, bueno, esa tienda le dio un poco de importancia por lo que significa para el futuro del grupo, que es ahí donde unen sus caminos. Y luego al final, pues me pareció como una metáfora de lo que estaba sucediendo en la banda, ¿no? De hecho, Mick Fleetwood, Stevie Nicks y John McVie llegaron a comprar casas en una isla de Hawái, donde también Mick Fleetwood y Stevie Nicks fue el primer sitio al que se escaparon como pareja, mientras el resto del grupo no sabían que eran pareja, para estar al margen de ellos. Y en este sitio, bueno, pues hace 2 años hubo unos grandes incendios que destruyeron el restaurante que allí tenía Mick Fleetwood, que la casa no, porque se había mudado pocos meses antes a otra más al norte. La de Stevie Nicks se salvó. John McVie en ese momento ya no tenía tantos lazos con la isla, pero era un poco como el momento, digamos, final, o ese fuego que quemaba lo poco que quedaba de la conexión de entre ellos de la época de Rumors. Y además había un elemento definitivo, que es la muerte de Christine McVie, y que ya entre esa separación, que cada uno va por su lado desde hace mucho tiempo, y la desaparición de la teclista y cantante, pues sintonizaba perfectamente esa ruptura definitiva, y está claro que Fleetwood Mac nunca van a volver a tocar en directo ni a grabar ningún otro disco, y ese fuego, ese fuego que destruyó la ciudad de la isla donde, bueno, pues ellos habían pasado mucho tiempo, me servía un poco para dar ese punto novelesco final a mi universidad.
Efectivamente, con la muerte de Christine McVie se esfumaba la posibilidad de reunión del grupo. Eso está claro, eso ya no podía volver a ocurrir. Mira, yo, Xavier, yo tenía aquí tengo una pregunta que no sabía dónde colocarla, si al principio o al final, pero es, no sé si has visto la serie Daisy and the Six.
Sí.
Porque
sí,
yo
sí,
la he visto, sí. Después de leer sí. tu libro este verano, sí. La he visto y me ha parecido el complemento ideal, pero no sé si tú la recomiendas o no, porque es una serie que, en teoría, para los oyentes lo digo, está inspirada en la vida de este grupo, creo.
A mí me, desde luego, recomendable, sí, porque series musicales no hay muchas y aunque le podamos encontrar alguna cuestión o algún tema que no nos llegue tanto, recoge bastante bien cómo era la vida en un grupo en los años 70, la vida en la carretera, en los estudios de grabación. Y digamos, y esto viene, mira, lo relacionamos con lo que comenté anteriormente, hablé de esa canción que no entró en Rumors y que Stevie Nicks estuvo durante muchos años esperando para un poco retomar aquello que le había puesto Lindsey Buckingham en el disco, y es precisamente esa canción Silver Springs, sí. que luego interpretó en directo en el año, si no recuerdo mal, 1997, y quedó grabada para la posteridad, ¿no? Y en esa canción, que se puede encontrar en YouTube, en esa interpretación en directo, ella sabía que la estaban grabando y quería que quedase constancia, le dirige unas miradas que realmente son matadoras, ¿no?
Sí.
Y los dos responsables de la serie Daisy Jones, me comentabas antes, tomaron precisamente esa interpretación en directo de esa canción como punto de partida para su serie. O digamos que después de ver ese vídeo pensaron que algo había ahí en esa relación entre esas dos personas que les podía dar pie a escribir algo, una serie musical que tuviera un poco como referencia. Realmente no es la historia de Fleetwood Mac, pero sí toman algunos elementos como precisamente la relación, lo más importante es la relación entre los dos principales cantantes y compositores de la banda. Para poder hacer esa serie, ¿no? Y entonces lo comento en el libro, ¿no? Digo que la serie parte precisamente de ese vídeo, y ese vídeo es quizás el momento más intenso que se puede ver de la historia de Fleetwood Mac en imágenes, ¿no? Esa interpretación del año 97, las miradas entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.
Sí, a mí me gustó, la verdad, pero yo te quería preguntar a ti si te ha gustado por eso, porque
sí,
en Fleetwood Mac igual has visto muchos errores o que realmente es solo una inspiración.
No, la recomiendo, desde luego. Igual que, por ejemplo, la serie Vinyl, que solo tuvo una temporada cuando se había prometido otra.
Sí,
y tal,
también está mal.
Que evidentemente había en esa serie había, por ejemplo, una historia, digamos, de thriller con un asesinato por el medio que no pintaba nada y era lo que pues chocaba en la serie, y a lo mejor en Daisy Jones también puedes encontrar algo que no tiene tanto interés, pero desde luego, ya digo, con la escasez de series musicales que hay, las pocas que hay son más que recomendables, tanto una como la otra, evidentemente, sí.
Bueno, para ir terminando, Xavier, Rumor se seguirá vendiendo, ¿verdad? Sin problemas. Tú dices, se seguirá descubriendo por nuevas generaciones y, bueno, por supuesto, los músicos no tendrán problemas económicos, pero y todo eso se deberá a un encuentro que tuvieron en 1974. Hay que ver cómo son las cosas.
Sí, aquel encuentro en la tienda del cañón de Laurel, cerca de Los Ángeles, cuando Mick Fleetwood salió a hacer la compra una mañana y se encontró con este técnico de otro estudio que le dijo, pásate por mi estudio, y aquella misma mañana se fue a acompañarlo y fue allí donde se encontró con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, ¿no? Y donde decidió que era, pues a lo mejor, bueno, sobre todo Lindsey Buckingham, que entrase en la formación. Buckingham dijo que sin Stevie Nicks él no se metería en Fleetwood Mac. Y así fue como los dos entraron, ¿no? Y ese encuentro proverbial. Y desde luego, el disco se seguirá vendiendo, pues porque hay mucha gente joven, nuevas generaciones, que lo va descubriendo, gente que ya lo conocía, que lo tiene en distintos formatos y lo sigue comprando. Y además es el vinilo, o ha sido el vinilo, siempre ha estado entre los 5 vinilos más vendidos en lugares como el Reino Unido los últimos años. Incluso algún año ha sido el vinilo más vendido, por encima de cualquier novedad y por encima de cualquier clásico que podamos pensar, como AC/DC, como Michael Jackson, que son los otros tres o cuatro, cinco discos más vendidos de la historia. De hecho, este está entre los 5 discos más vendidos de la historia, que no son banda sonora o recopilatorio o disco en directo.
Sí. Bueno, Xavier, ha sido un placer leer tu libro, en principio, y luego mantener esta pequeña charla contigo para descubrir tantas historias alrededor de un disco o de un grupo mítico como Fleetwood Mac. Te quiero dar las gracias por bajar al trastero y enhorabuena por tu libro.
Pues nada, muchísimas gracias, y desde luego recomendar la lectura a quien esté interesado, porque aquí hemos, digamos que, tocado muy por encima todas las profundidades que hay en ese disco. Sirve un poco para abrir boca, ¿no? Y es muy jugoso. De hecho, a ver, no es quizás uno de mis discos favoritos de mi vida, me gusta, evidentemente sí, pero me apetecía muchísimo escribir de él por encima de otros discos que prefiero, porque sabía que aquí había una historia enorme detrás que contar, y a lo mejor otros discos que me gustan más no tienen esa historia, ¿no? Entonces lo tenía claro a la hora de ponerme a escribir, prefería meterme en este a fondo, todo lo que yo intuía o sabía y lo que he llegado a descubrir o a revelar después de haberme empapado de todos los libros, todos los artículos, todas las películas, todos los documentales, todo lo que había alrededor de este disco, lo he regurgitado, digamos así, y he sacado toda esta información.
No, está genial. El libro es Rumors, la tormenta emocional de Fleetwood Mac, publicado por la editorial FM. En fin, gracias, Javier, y bueno, con lo prolífico que eres, espero llamarte en breve para otro libro. Seguro que andas por ahí metido en otro, eso estoy, lo tengo claro.
No, desde ahí, hay ideas, pero ahora mismo estoy, digamos, tomándome un descansito y ya con simplemente la labor semanal de los artículos que tengo en varias publicaciones, es más que suficiente por ahora, pero sé que no acabaré cayendo antes.
Seguro. Seguro, lo dicho, Javier, muchas gracias por bajar de nuevo al trastero y te deseo mucha suerte con este y con tus futuros trabajos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por tu atención, de verdad. Un abrazo, buenas tardes.
Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de las vacaciones, en esta primera incursión aquí abajo en el sótano?
Hola, Luis, pues como puedes ver vengo con un cobre, con un morenazo que he cogido estas vacaciones tremendo. Espero que tarde mucho en irse, eso significará que sigo siendo en la calle dándome la luz del sol, pero nada, muy bien, muy contento y entusiasmado por esta nueva temporada.
Hombre, ya fíjate, la quinta temporada, qué bárbaro, ¿eh? Cómo pasa el tiempo.
Parece muy bien. Mentira, sí.
Bueno, y qué. A ver, hoy hemos hablado sobre los Fleetwood Mac con un escritor que ha escrito sobre el grupo. Y bueno, un poco de pasada hemos hablado de Peter Green, pero claro, yo luego pensé que merecía que también en nuestra sección nos paráramos a hablar de él, ¿no? Porque fue un músico extraordinario y con una biografía también, la verdad, pues extraordinaria.
Sí, Fleetwood Mac es un grupo que a mí siempre me ha gustado mucho, pero la época en la que estaba Peter Green. Es decir, a mí los primeros discos en los que estaba Peter Green son los que más cercanos están al sonido que a mí me gusta y son con los que más he disfrutado, ¿no? Y las composiciones que hacía Peter Green para el grupo en aquella época pues eran fantásticas. Las canciones como Oh Well o Black Magic Woman o Albatros. Y siempre con un toque bluesero de fondo que, bueno, conociendo de dónde me viene a mí la casta, pues es evidente que era, digamos, la parte discográfica que más me interesa.
Claro, claro. Sí, porque luego el grupo la perdió un poco, ¿no? Con los años ya.
Sí, luego...
Con su marcha, sí.
Sí, porque, bueno, buscar un sonido que, digamos, que los grupos de blues, los grupos británicos que hacían blues estaban empezando a pasar de moda. Y se buscaban nuevos sonidos. El propio Peter Green, cuando salió de Fleetwood Mac, buscó explorar sonidos más cercanos al rock progresivo, sonidos un poco más elaborados, y el resto de componentes de Fleetwood Mac pues decidió buscar otras alternativas y crear un nuevo sonido que a la postre sería también determinante, ¿no? Porque generarían una nueva tendencia, un rock más, digamos, más maduro, más adulto, enfocado a otro tipo de público, más calmado, ¿no? con la urgencia y a veces con la agresividad que podían tener los primeros Fleetwood Mac, ¿no? Que prácticamente eran por influencia de Peter Green, que era un genio y, bueno, rodeado también de sus problemas, ¿no?
Claro.
Se diagnosticó una esquizofrenia, estuvo incluso fue detenido, ¿no?, por agresión, era una persona muy peculiar, y siempre dicen que esa esquizofrenia fue agravada por el consumo de drogas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, digamos que tiene una visión muy particular de lo que quería hacer con la música, y lo supo plasmar, ¿no?, en los Fleetwood Mac, pero claro, él no llegó ahí, digamos, aprendido, o bueno, sí llegó aprendido, pero no llegó, digamos, de la nada, ¿no? Él tuvo un proceso previo en el que se estuvo fajando con grandes músicos, entre ellos pues John Mayall, ¿no?, que es el Mourinho de la música británica, ¿no? Un tipo que sabe, que identificaba los grandes talentos, ya, y los iba formando en sus blues breakers, ¿no? Sí. Fíjate, no, ni más ni menos que Peter Green fue quien sucedió a Eric Clapton, en los blues breakers, ¿no? Eric Clapton grabó ese maravilloso disco con John Mayall, y acto seguido, pues en el año, si no recuerdo mal, estamos hablando del año 67, John Mayall fichó un nuevo guitarrista, en este caso, perdón, en el 66. Sí. Fue en el mismo año, grabó los dos discos el mismo año John Mayall. El disco de Blues Breakers con Eric Clapton y A Hard Road, aunque se publicó el año siguiente, ¿no?, en el 67. Bueno, fichó a Peter Green y hicieron otra obra maestra, ¿no? Era como John Mayall producía obras maestras como El que come pipas.
Sí, como Rosquillas.
Sí, sí, sí.
Y además, talentos.
Curioso, te voy a decir también una curiosidad. Estos dos discos de John Mayall estuvieron producidos por Mike Vernon, un inglés que estuvo dedicado, pues, bueno, en su momento, a la búsqueda de rarezas del blues que no estaban siendo publicadas en Reino Unido, y se encargaba de sacar ediciones cortas de menos de 100 ejemplares y demás, y luego empezó a buscar sus propios sonidos, y se dedicó a producir grupos, entre ellos, por ejemplo, produjo estos dos discos que acabamos de John Mayall y los and the Blues Breakers, y también produjo los primeros discos de Fleetwood Mac, es decir, fue el, entre comillas, el descubridor de Fleetwood Mac. Bueno, pues Mike Vernon hoy en día vive aquí en España, está viviendo, si no recuerdo mal, es en la provincia de Málaga, y está en activo, ha formado un grupo con Bingo Balaguer y con Kit Carlos, Pascu Monge, etcétera, y está girando por España estos años. Y es una persona muy interesante porque ha grabado a los principales artistas del British Rock de los años 60 y 70, y muchos de los grandes músicos de blues de Chicago, de Memphis, etcétera. O sea que muy interesante seguir la pista a Mike Vernon, y si alguien tiene la oportunidad de asistir a alguna de sus charlas y conciertos, se va a quedar sorprendido.
¿Y qué tema vamos a escuchar de Peter Green en esa etapa de los Blues Breakers con John Mayall?
Pues vamos a escuchar la canción homónima, ¿no?, la que da nombre al disco, a Hard Road, y como curiosidad te diré, la guitarra que toca Peter Green en ese disco es una Gibson Les Paul de color crema, es la que utilizó tanto en su etapa con John Mayall como en su etapa con los Fleetwood Mac, cuando se retiró del mundanal ruido a principios de los 70, le vendió la guitarra a Gary Moore. Sí. Gary Moore la utilizó en sus etapas tanto en los Thin Lizzy como en solitario, y esa guitarra actualmente la ha comprado Kirk Hammer, el guitarrista de Metallica. O sea, es una guitarra con pedigrí, y que podemos escuchar en esta canción que vamos a poner a continuación.
Sí, vamos a escuchar A Hard Road, ¿no?, de Peter Green, en la época de John Mayall y los Blues Breakers. Héctor, nada, que vayas incorporándote poco a poco a la normalidad.
Perfecto.
Que no hay otra. Venga, nos hablamos en un par de semanas. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Con este slow blues, un blues lento y arrastrado del grandísimo músico Peter Green, llegamos al final de esta edición del Trastero. Ha sido un placer. Os espero la próxima semana. Hasta entonces. El blues te ayuda a levantarte por la mañana. Te levantas sabiendo que no estás solo, que hay algo en el mundo, algo que trajo esa canción. Este sería un mundo vacío sin el blues. Viola Davis.
Con Luis López.